Aquí estoy de nuevo, tercer episodio ya de Feminismo para el Día a Día. Ya sabes, bueno, aquí vamos a aprender de feminismo, vamos a mirar bien para identificar el machismo que nos rodea y a saber cómo ser parte del cambio que necesita el mundo. Y si te apetece saber más de mí y apuntarte a mi carta feminista de los viernes, tienes toda la información en mi web, mariacerverafem.com. Y además me puedes encontrar en Instagram como @mariacerverafem. Bueno, vamos allá, sin entretenerme demasiado con el tema de hoy. Los logros del feminismo. ¿Qué derechos disfrutamos hoy las mujeres gracias al feminismo? ¿Qué ha hecho el feminismo por ti y por mí para que vivamos como vivimos hoy? Bueno, pues hay una frase que dice: atareadas en hacer feminismo, las mujeres feministas no se han preocupado demasiado en definirlo. Esto nos lo decía Victoria Shaw en su libro Diccionario Ideológico Feminista. Y voy a empezar con un breve inciso para contarte algo más sobre esta autora, Victoria Shaw Sánchez. Ya sabes que mi intención es mostrarte algunas de las mujeres feministas que han construido la historia del movimiento, de la teoría feminista, para que las conozcas mejor. Bueno, pues Victoria Shaw Sánchez nació en Barcelona en 1930 y murió en 2013. Fue una escritora y psicóloga española más conocida como activista política feminista. De hecho, es una de las figuras más relevantes del feminismo en España. En 1974 publicó su primera obra de carácter feminista, Manifiesto para la Liberación de la Mujer. Pero su obra de mayor influencia fue el Diccionario Ideológico Feminista, en 1981. Bueno, dedicó su actividad sobre todo a cuestionar las bases del sistema patriarcal. De hecho, sus aportaciones llegaron muy lejos y trató temas como la división sexual del trabajo, la maternidad, el ciclo menstrual, el patriarcado. Enseñó siempre con un lenguaje directo, sencillo y, bueno, hay quien dice que es brillante. Fíjate que en 2009, bueno, ella formaba parte del Consejo de Mujeres del Ayuntamiento de Barcelona, su ciudad. Bueno, pues en 2009 promovió una petición a través de este Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento para que fuera reconocido a nivel mundial la existencia del patriarcado. Así era Victoria Shaw. Bueno, no te olvides de ella y sigue investigándola. Bueno, seguimos. Su definición del feminismo es una de las definiciones que ha pasado como de las más claras. Y decía: el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esa denominación. ¿Y qué supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera? ¿A qué es completa? ¿A qué sí? Bueno, pues veamos entonces en qué se ha ocupado el feminismo a lo largo de estos tres siglos de historia. Para empezar, entre todas las aportaciones del feminismo, digamos que un denominador común es señalar injusticias. Era injusto que las mujeres y las niñas no pudieran ir a la escuela, como sus hermanos varones, y existieron mujeres que lo denunciaron. Era injusto que las mujeres no pudieran trabajar en las mismas condiciones que los hombres. Y aunque en aquellas épocas esas condiciones eran pésimas para ambos sexos, también hubo mujeres que lucharon por mejorar esas condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Era injusto que las leyes las hicieran solo los hombres. Y las sufragistas se levantaron para lograr que las mujeres también pudieran elegir a sus gobernantes y que además ellas pudieran presentarse y ser elegidas. El feminismo es un movimiento con un espíritu esencialmente crítico, un movimiento de ideas, de denuncia, de reivindicación, incluso de autocuestionamiento constante. Al poner el acento sobre las injusticias, el siguiente y consecuente paso que da el feminismo es conseguir derechos, reivindicar derechos. Todos esos derechos humanos que a las mujeres, bueno, que las mujeres no han podido disfrutar a lo largo de la historia, solo por el hecho de nacer con sexo mujer. Nos ha llegado bastante sobre lo que hicieron las sufragistas y su decidida lucha, a veces incluso violenta, para conseguir el derecho al voto. Antes habían reclamado el derecho a la educación, a trabajar libremente. Luego además vinieron otros derechos civiles como la libertad sexual, el aborto, el divorcio, todos estos derechos de los que hoy disfrutamos las mujeres y que fueron conseguidos por otras mujeres feministas poniendo sus cuerpos, sus voces, su libertad y a veces incluso sus vidas por delante. Los más importantes avances del movimiento feminista se han dado en materia de educación, de trabajo remunerado, de participación política y el reconocimiento de la violencia de género como un asunto de interés público. Empecemos por el derecho a la educación. Fíjate que la educación de las mujeres no era considerada útil, la posibilidad de leer y escribir, es decir, estos no eran los objetivos. Cuando se hablaba de la educación de las niñas, esta estaba encaminada hacia la preocupación por los buenos modales, por los patrones de una conducta decente, entre comillas, y por supuesto todo encaminado siempre a la formación de una buena esposa y una buena madre de familia. En el Renacimiento, la educación cultural de las mujeres nobles era rica y minuciosa en las artes, aunque la verdad es que no se pretendía que les sirvieran más allá de las cuatro paredes de sus palacios. ¿Pero qué es lo que pasó? Que las mujeres cultas utilizaron estos conocimientos en defensa de la educación de todas las mujeres y en defensa de su propia autoría. Fueron las humanistas, las primeras mujeres en Occidente, que tomaron la palabra para hacer una defensa de las otras mujeres sin tanta suerte como ellas. Se da entonces el debate conocido como la querella de las mujeres. No vamos a entrar en detalle, pero es un acontecimiento cultural e histórico muy interesante, que os lo dejo por si queréis profundizar por vuestra cuenta. Destacaré solo a Laura Cereta, que fue consciente de que todas las mujeres formaban parte de un mismo grupo humano y de que les unían además unas limitaciones comunes que iban pues, más allá de las diferencias de clase que también eran percibidas, ¿no? Escribió la Carta en Defensa de la Educación Liberal de las Mujeres en 1488. Quedaros con ese detalle. Bueno, este tema se convertirá en eje central de las reivindicaciones de las mujeres y además se alargó durante toda la Edad Moderna. De hecho, esta reivindicación del derecho a la educación de las niñas bueno, va a llegar hasta Mary Wollstonecraft. Acordaros que os la presenté en el primer episodio. Y ella reclamaba, ¿no?, la educación para las niñas. Y además, también la educación para las mujeres forma parte de las reivindicaciones de las feministas sufragistas europeas y americanas del siglo XIX. Vamos a centrarnos ahora en el derecho a la participación política. Bueno, recordáis que también en el primer episodio os hablé de Olympe de Gouges. Bien, pues en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que pretendía que fuera decretada por la Asamblea Nacional Francesa, Olympe de Gouges comienza así. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Es una mujer quien te hace la pregunta. No le quitarás, por lo menos, este derecho. Dime, ¿quién te ha dado el soberano poder de oprimir mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tu talento? Observa al Creador en su sabiduría. Recorre la naturaleza en toda su grandeza, a la que pareces querer aproximarte, y dame, si te atreves, el ejemplo de este poder tiránico. Era directa Olympe de Gouges, ¿eh? Y esto además, después de haber afirmado en el preámbulo del mismo libro, de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, lo siguiente. Las madres, las hijas, representantes de la nación, piden ser constituidas en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer una solemne declaración de los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer a fin de que esta declaración, constantemente presentada a todos los miembros del cuerpo social, le recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes. Olympe de Gouges lo tenía clarísimo. Las mujeres deben formar parte activa de una sociedad que se considere libre y justa. Sin embargo, no ocurrió así en la Revolución, tras la Revolución Francesa. Las mujeres fueron excluidas del pacto social y Olympe de Gouges fue guillotinada. Las mujeres veían negados sus derechos básicos, individuales y políticos, una vez más. Llegado el siglo XIX, las mujeres no tenían acceso a la vía elemental para conquistar la ciudadanía y su condición de sujetos de derechos, que era la posibilidad de votar las leyes. Hubertine Auclair era una periodista, pionera del movimiento feminista y la primera sufragista en Francia. Bueno, pues escribió en 1880, una carta al prefecto. El prefecto es un funcionario público representante del Estado en una determinada región en Francia. Y bueno, pues le escribió una carta al prefecto y se negó a pagar más impuestos hasta que le permitieran votar. Unas décadas antes, en Estados Unidos, en 1848, tuvo lugar la primera convención de la Unión por los Derechos Políticos de las Mujeres. Aquí tenemos más nombres para apuntarnos. Son Cady Stanton y Lucrecia Mott. Ellas fueron dos de las redactoras de la Declaración de Sentimientos, que fue aprobada en la convención de Seneca Falls, muy famosa también. Esta declaración es muy importante para el movimiento feminista porque en ella se dan las claves de la reivindicación sufragista y además sirve como texto base para todos los movimientos de mujeres posteriores. Acababa de arrancar el movimiento sufragista. La primera acción relevante del sufragismo inglés fue la acción llevada a cabo por John Stuart Mill en 1866 en el Parlamento, en el que presentó una solicitud firmada por 1.500 mujeres que exigían que en la reforma del sufragio que se estaba debatiendo en ese momento se incluyera el voto femenino. ¿Qué pensáis que pasó? Pues que no lo consiguió, que no le hicieron caso. Pero fue a partir de entonces que las mujeres fueron asociándose, fueron reclamando con más o menos éxito de convocatoria su derecho a participar en la vida política al mismo nivel que los hombres. El sufragismo británico fue especialmente activo. La Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio de las Mujeres, la que luego vamos a llamar WSPU, se creó en 1897 y reunió a todas las activistas a favor del sufragio femenino en las ciudades inglesas. Y además les sirvió también para coordinar la realización de acciones a escala nacional. Las reivindicaciones de la Unión se fueron ampliando e incluían, además del derecho al voto, el derecho de las mujeres a recibir el mismo salario que un hombre por el mismo trabajo, el derecho de las mujeres a ser las tutoras legales de sus hijos e hijas junto a los padres y la incorporación de las mujeres a la carrera judicial, por ejemplo. La Unión fue fundada por Emmeline Pankhurst. Saca la libreta y apunta este nombre también. Fue una activista política británica y una de las grandes responsables del voto femenino. Además, símbolo y líder del movimiento sufragista. De hecho, la revista Time la escogió como una de las 100 personas más influyentes del siglo XX, ya que a través de su lucha lo cambió todo para siempre. Tras varias intentonas políticas de reivindicar el derecho al voto en el Parlamento, Emmeline Pankhurst y la Unión decidieron que ya no irían más a pedir elegantemente a los diputados que les hicieran caso. Decidieron ir a molestar a todos los partidos que integraban el Parlamento. Esta estrategia llevó a importantes sufragistas a pasar días o semanas en la cárcel. Y es que era un delito interrumpir o sabotear actos políticos. Los continuos desplantes de los políticos hizo que aumentara la tensión entre las mujeres sufragistas y en marzo de 1912 Emmeline Pankhurst dirigió una campaña que animaba a romper los cristales de los escaparates de las tiendas de Londres. Acción de presión que se usaba por primera vez de manera organizada. Casi 200 sufragistas, armadas con martillos y piedras, comenzaron a romper escaparates, ventanas, asaltaron todas las tiendas de varios barrios de Londres e incluso llegaron a romper ventanas del 10 de Downing Street. Arrestaron a 148 sufragistas, incluida Emmeline Pankhurst, que pasó 2 meses en la cárcel. Y bueno, y allí inició una huelga de hambre. Otras presas, en solidaridad con ella, también iniciaron huelgas de hambre. Y así la huelga de hambre se convirtió en un mecanismo de lucha más de las sufragistas y después de otros movimientos sociales. Muchas de ellas murieron entonces por la alimentación forzada a través de medios violentos o estuvieron sometidas a castigos físicos terribles. Aquí tenemos que recordar a una mujer en particular, Emily Davidson, miembro de la WSPU, quien durante las carreras de caballos, en junio de 1913, se cayó, se tiró, esto no estaba demasiado claro, delante del caballo del rey Jorge V. Emily Davidson intentaba colocar una bandera del movimiento feminista en otro caballo, pero bueno, cayó y el caballo del rey no paró, la arrolló, la dejó inconsciente hasta su muerte unos días después. El voto femenino en Reino Unido se consiguió en 1918. Bueno, y en España te preguntarás, ¿cómo fue este proceso de conseguir que las mujeres votaran? Pues como ya me va a quedar un episodio bastante largo, lo voy a dejar para otro día. Solo te adelanto que fue Clara Campoamor la principal defensora en el Congreso de los Diputados y que en 1931 fue aprobada la Constitución que reconocía el sufragio universal y que incluía a las mujeres. En las elecciones de 1933, las españolas pudieron votar por primera vez. Te contaré más en otro episodio, más al detalle, porque es un momento apasionante de la historia de España. Otra de las grandes aportaciones del feminismo ha sido recuperar del olvido la historia de las mujeres y a las mujeres de la historia, sus logros y sus aportaciones, porque además ten en cuenta que esto contribuye a favorecer la igualdad real entre mujeres y hombres y por lo tanto favorece la libertad de todas nosotras. Sin conocer a todas esas mujeres que han formado parte de la historia y cuyos nombres nos han ocultado y borrado sistemáticamente, sin identificarlas, sin nombrarlas, no se pueden eliminar las injusticias. Alice Guy Blash fue una de las primeras mujeres en coger una cámara en 1896. Creó la primera historia más larga de un minuto, filmada. Logró realizar más de 1000 películas y fue invisibilizada hasta que Alejandra Valcubero publicó su biografía hace unos años. Florence Nightingale. Su vocación era ser enfermera. Estudió matemáticas, pero logró trabajar en un hospital de mujeres. Junto a su lámpara, se dio cuenta que las condiciones de los hospitales de guerra propagaban enfermedades prevenibles, por lo que impulsó la higiene de los centros hospitalarios, disminuyendo drásticamente las muertes. Gracias a sus descubrimientos, mejoraron los hospitales y la enfermería empezó a ser una profesión respetable para las mujeres. Margaret King, artista de los conocidos cuadros con ojos grandes. A principios de los años 60, estas obras fueron muy populares, se vendían muchísimo, aunque nadie sabía que ella era la autora. Pintaba los cuadros en su casa, encerrada, y su marido los vendía en exhibiciones de arte, atribuyéndose a sí mismo la autoría. Alfonsina Strada, ciclista italiana y la primera mujer que participó en las primeras décadas del siglo XX en una de las carreras más exigentes del mundo. Sin embargo, las autoridades no vieron con buenos ojos que participara en el Giro y le prohibieron participar de nuevo. Strada volvió a aparecer en una nueva carrera y batió un récord que estuvo intacto 26 años. Ada Lovelace, matemática y escritora británica, célebre sobre todo por su trabajo sobre la calculadora de uso general de Charles Babbage, denominada máquina analítica. Es además considerada la primera programadora informática. Camille Claudel, escultora francesa del siglo XX, una maravilla, que logró entrar en la Escuela de Bellas Artes de París. Allí Rodin quedó fascinado por su trabajo y le propuso trabajar en su taller. Margaret Hamilton. En el alunizaje del Apolo 11, los astronautas del centro de control, el software y el hardware trabajaron juntos como un sistema integrado continuo. Pero nada de eso hubiera sido posible sin los aportes de la primera ingeniera de software. Gertrude B. Elion, premio Nobel de Medicina en 1988. Sus medicamentos hicieron posible el trasplante de órganos. Probablemente no conocías ninguno de estos nombres. Aun con todo esto positivo que el feminismo ha ido regalando al mundo, la palabra feminismo sigue generando rechazo en algunas personas. Pero la palabra feminismo no asusta solamente a algunos hombres. Hay también mujeres que se sienten incómodas. Desde mi punto de vista, no terminan de sentirse cómodas con la palabra porque no reconocen su verdadero sentido. Porque no saben cuál es el verdadero significado ni lo que ha supuesto la lucha feminista para que nuestras vidas actuales sean como son. De verdad que yo creo que si supieran lo que ha significado el feminismo realmente, lo que ha cambiado nuestras vidas, muchas cambiarían de opinión. Yo misma, en este proceso de introspección y de conciencia de lo que es ser mujer en este planeta, sentí por un lado orgullo de ese poder que tenemos las mujeres, de afán de lucha, de perseverancia, pero también sentí indignación porque nuestros derechos han sido y siguen siendo vulnerados continuamente. Rosario Hernández Catalán, en su libro Feminismo para no feministas, nos resumen de una manera muy didáctica cuáles han sido los logros que las feministas han alcanzado y que hoy nos parecen tan simples, derechos que hoy muchas podríamos pensar como inconcebibles que no los tuviéramos. Muchos de estos derechos hoy son innegables, pero muchos otros, aún en algunos países, en algunas culturas y hasta en la nuestra misma, siguen siendo un derecho solo para hombres. Percibir un salario, estudiar, decidir sobre nuestro cuerpo, decidir si deseas casarte o no, tener propiedades o ser madre, todavía no son logros de los cuales puedan enorgullecerse algunas sociedades. Pero veamos qué derechos se han alcanzado según nos explica Rosario Hernández Catalán. Si buscas el texto en Google, vas a ver qué maravilla. Yo te voy a leer un trocito. Empieza así. Si eres mujer y puedes votar, agradéceselo a una feminista. Si recibes igual salario al de un hombre por hacer el mismo trabajo, agradéceselo a una feminista. Si fuiste a la universidad en lugar de dejar los estudios después del bachillerato para que tus hermanos pudieran estudiar, pues tú de todos modos simplemente vas a casarte, agradéceselo a una feminista. Si puedes solicitar cualquier empleo, no solo un trabajo para mujeres, agradéceselo a una feminista. Si puedes recibir y brindar información sobre control de la fertilidad sin ir a la cárcel por ello, agradéceselo a una feminista. Si eres médica, abogada, pastora, jueza o legisladora, agradéceselo a una feminista. Si puedes usar pantalones sin ser excomulgada de tu iglesia o sacada del pueblo, agradéceselo a una feminista. Si a tu jefe le está prohibido presionarte a que te acuestes con él, agradéceselo a una feminista. Si inicias un negocio y puedes obtener un préstamo usando solamente tu nombre y tus antecedentes de crédito, agradéceselo a una feminista. Si estás bajo juicio y se te permite testificar en tu propia defensa, agradéceselo a una feminista. Si posees propiedades que son únicamente tuyas, agradéceselo a una feminista. Si obtienes la custodia de tus hijas e hijos tras un divorcio o una separación, agradéceselo a una feminista. Si tu marido te golpea y esto es ilegal y la policía lo detiene en vez de sermonearte a ti sobre cómo ser una mejor esposa, agradéceselo a una feminista. Si te casas y tus derechos humanos civiles no desaparecen dentro de los derechos de tu esposo, agradéceselo a una feminista. Si puedes escoger ser madre o no cuando tú quieras y no según los dictados de un esposo o un violador, agradéceselo a una feminista. ¡Guau! Y esto que es solo un fragmento del texto de Rosario Hernández Catalán. Lo incluye en Feminismo para no feministas. Ya lo buscas y me cuentas qué te parece. Y bueno, una advertencia. Al escucharme leer alguna de estas frases habrás pensado que en la realidad no se cumplen. Es verdad. Todo lo que hemos leído son derechos conseguidos. Pero en la práctica, algunos no son reales. ¿Por qué? Pues porque aún falta ese cambio de mentalidad de la sociedad que hace que la desigualdad sexual nos siga perjudicando a nosotras. Y ahora vamos con las recomendaciones del episodio. Hoy van unas cuantas películas muy ilustrativas del tema de hoy. Bueno, la primera, sin duda, Sufragistas, la película de 2015 dirigida por Sarah Gavron y que retrata bastante bien cómo era la vida de las mujeres trabajadoras de las fábricas inglesas de la época. Una maravilla. Además, también aparece el momento de Emily Davison del accidente con los caballos. Yo te recomiendo mucho ver esta película. Clara Campoamor, La mujer olvidada. Bueno, una miniserie de Radio Televisión Española que es también una delicia, dirigida por Laura Mañá en 2011 y que nos sirve a la perfección para entender cómo fueron los movimientos políticos y de partidos en aquellos días de los debates para aprobar la nueva Constitución. Bueno, y es que Elvira Mínguez está espectacular. Big Eyes es una película de Tim Burton y da escalofríos cuando se adentra en la vida de explotación que sufrió la artista Margaret Keane, de la que te he hablado antes. También te recomiendo la miniserie Mrs. America, que trata los movimientos de mujeres en los Estados Unidos alrededor de la enmienda de igualdad de derechos, que era un proyecto que en los años 70, bueno, pues promovía la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en materia de trabajo, divorcio, propiedad. Y además también entró el tema del aborto. Es muy, muy interesante esta miniserie. Y aparecen además representadas algunas referentes de la historia feminista como Gloria Steinem o Betty Friedan. Te la aconsejo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te animo a seguir investigando sobre las mujeres y sus aportaciones de las que te he hablado hoy. Si te ha gustado este episodio, te animo a compartirlo con quien creas que le pueda resultar interesante. Y si quieres apoyarlo, bueno, pues me encantaría que dejaras una reseña en la plataforma en la que lo estés escuchando o que lo compartas en redes con una captura. Es la mejor forma de apoyar el podcast y su continuidad. Y muchas gracias por seguir al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio el primer martes de cada mes.